much more than casual conversation. I swear I caught a look before you turned away. Now I don't see the point resisting your temptation.
Que hoy sea el Día Internacional de la Luz. Luz que hace poquito tenemos en realidad con ya luz natural. Sábado por la mañana, heladita mañana que tenemos en Araucanía. ¿Cómo están? ¿Cómo han amanecido? Hola. Que sea un buen día. Muchísimas gracias por esos saludos que vamos teniendo ya tempranito de nuestros auditores en el WhatsApp. Queremos que sea un día donde vayan reconociendo además, ¿cierto?, lo logrado en el transcurso de la semana. Me imagino que hubo muchas cosas buenas y hay que rescatar eso, ¿eh? Y lo que no fue muy bueno, que sea, yo creo, una buena pedagogía, una buena experiencia para ir cambiando un poquito a lo mejor esas áreas donde a veces quedan ahí dando vuelta y, bueno, aparecen de repente en cualquier momento de la vida, ¿no? Cuando las ocultamos, cometemos algunos errores, tenemos alguna mala comunicación con colegas de trabajo o en la casa. Yo creo que es bueno ir reconociendo eso como para que podamos ir avanzando en la vida también, porque la emoción es muy importante, y esto de llevarse bien en casa, con los colegas de trabajo, en la sociedad en sí, obviamente que eso involucra también un respeto, pero sobre todo involucra una responsabilidad. Lo digo además porque estoy tratando de conectar estos dos temas importantes, el Día Internacional de la Luz y el Día Internacional de la Convivencia en Paz, fíjate que se establece y que establece la ONU y que promueve la tolerancia, la solidaridad, el respeto, la paz a nivel mundial, en fin, ya. Con ello, un poco para filosofar en la mañana tempranito y entre mucho más que va ocurriendo con las noticias, siempre muy pendientes los periodistas de la radio, con harto frío en la Araucanía, pero ahí estaremos muy pendientes de lo que esté sucediendo y pendientes de ustedes quienes nos van enviando sus mensajes y obviamente que ese cariño que vamos recibiendo, y es mutua, porque entre ustedes y nosotros hacemos gratas estas obras y vamos cimentando siempre ese cariño y esa amistad que tenemos durante tanto tiempo, porque Bío Bío la radio somos todos. El sábado 16 de mayo lo vivimos juntos. Bío Bío en tu compañía en el sur.
Turn it.
En las recientes semanas, este fenómeno climático del Niño, que digamos se ha tomado la agenda noticiosa, ¿no?, por su potencial arribo para este invierno 2026, específicamente lo que se advierte, digamos, de esta versión mucho más intensa de lo normal. Pero que de ahí a que le coloquen, no sé, porque lo bauticen como Godzilla, bueno, a cualquiera se imagina, no sé, como que una ola como de 200 metros con esta cuestión, ¿no? A ver, el Niño es, en resumidas cuentas, no olvidemos este calentamiento, ¿cierto?, la temperatura superficial del agua salada del Pacífico tropical frente a las costas de Ecuador y Perú. Entonces, cuando esa zona del planeta se calienta, altera el clima en buena parte del mundo y eso deja abundantes lluvias, precipitaciones, pero también sequías. Entonces, estaba leyendo acá, fíjate, a Matías Pino, él es meteorólogo de la Oficina de Servicios Climáticos de la Dirección Meteorológica de Chile, y él ha estado explicando a la radio y también a BioBio Chile que cuando se presenta, digamos, un calentamiento en esa zona que perdura por más de 3 meses, entonces podría configurarse el fenómeno. No olvidemos que actualmente estamos en unas condiciones neutras, o sea, todavía no estamos oficialmente bajo este fenómeno del Niño porque se está presentando el calentamiento, pero no ha perdurado 3 meses seguidos, ¿no? Entonces hay un 90% de probabilidad de que sí se presente. Ahora, lo que sí dice que todos los episodios se comportan de distinta manera, y ahí se da cuenta de que, por ejemplo, pese a que en el 2015 se presentó el temítico Niño Godzilla, sus efectos fueron menores a lo esperado. Ahora, el verdadero Niño Godzilla del 2015, que fue un evento que presentó mucho calentamiento, pero que las precipitaciones no estuvieron muy, muy por sobre lo normal. Incluso alcanzamos déficit de precipitación, a pesar de que se esperaba un Niño muy intenso, ¿eh? Y bueno, el pronóstico estacional para por lo menos lo que es el trimestre mayo, junio, julio, que un poco detalla cómo van a ser las condiciones meteorológicas durante estos 3 meses. ¿Qué aborda este informe? Lo estoy viendo acá, esto de la llegada del Niño. Son modelos internacionales, coinciden en esta probabilidad cercana al 90%, pero que este sería bastante moderado. Por lo tanto, el término se le apodó más que nada por la televisión, por los medios, en fin, que no está bien decir Niño Godzilla. O sea, mientras más bien se le podría llamar un Niño más intenso de lo normal, no más, pero vaya, un Niño Godzilla, no. Ya, el verano 2027, dice el meteorólogo, sería más cálido en el valle y más frío en la costa. O sea, mucho calor nuevamente ahí en la zona del valle, de la precordillera, en fin. Así que habrá que prepararse porque ya sabemos cómo se presenta, sobre todo ahí en nuestra zona. La gente de Angol lo sabe muy bien. Ahí la gente, ¿cierto?, que recorre esas zonas, la precordillera también, en tantos otros lugares donde tenemos mucho calor aquí en la Araucanía. Recién llegando a la radio, ¿qué tal? Hola, buen día, ¿cómo vamos? 9:13 de la mañana. El sábado se vive con BioBio, la radio en Azur.
¡Gracias!
Ayer viernes en la tarde, tarde-noche, muchos, y entre ellos me incluyo, nos llamó la atención la noticia que comenzó a expandirse en el mundo referente al estado de salud de Luis Miguel. No sé si lo vieron. Hubo hartos medios internacionales, lo estuvimos contando nosotros también ahí en Bío Bío Chile, afirmando que Luis Miguel habría sido internado en un hospital de Estados Unidos y asegurando que presenta un problema cardíaco. Hay un medio informativo que se llama El Heraldo, está contando que habría sido internado Luis Miguel el lunes pasado en un hospital de Nueva York y desde ese lunes estaría bajo una estricta observación médica debido a supuestos problemas cardíacos. En todo caso, claro, una información que fue revelada por Yelena Solano, es periodista, quien detallaba y decía que el hospital donde se hospeda el Sol de México cuenta con especialistas de primer nivel. Hay doctores ahí muy capacitados para este tipo de problemas cardíacos que tendría el cantante, supuesta y alegadamente, hay un trato muy especial. Y hay versiones aún no confirmadas, indican que el lunes Luis Miguel se habría sentido un poquito mal de salud. Entonces Paloma Cuevas, que es su novia, así se llama su novia, está con novia, no olvidemos, no sé si sabían. Bueno, Paloma lo habría llevado al hospital donde habría detectado un problema cardíaco. Ahora, lo que se adelanta es que su evolución es bastante favorable, por lo que si continúa de aquella manera, ahí el cantante ya podría recibir el alta médica la próxima semana. Por lo tanto, lo que se complementa es que desde el día 1 el músico ha estado acompañado de su novia. No se ha despegado, dice la periodista Paloma, de él en ni un solo momento y que ha estado con él toda la semana, al igual que un asistente, lo que dice Yelena, según información recogida ahí por Univision. Recordemos que hasta el momento ni familiares del artista ni su equipo de trabajo se han referido públicamente a su estado, ¿eh? Es lo que se ha dado a conocer a través de este medio informativo y que se habría confirmado. Pero una semana completa en el hospital, eso significa de que no es fácil la cuestión que está viviendo Luis Miguel. Ya, eso lo vamos contando para aquellos fanáticos, aquella y aquellos fanáticos que estuvieron bien preocupados ahí y que estuvieron actualizando las redes sociales. Bueno, es lo que se actualiza hoy también tempranito por la mañana y nosotros aquí en Bío Bío se lo aprovechamos de contar con este desayuno rico ahí y que da para conversar también, ¿no? De tantas cosas que van ocurriendo en el mundo de la cultura, espectáculo y en tantos otros mundos ahí donde vamos nosotros buscando noticias para contárselo. Aquí en Bío Bío ya son las 9:20 de la mañana.
She had a thing for James Dean and the music from the Estamos contigo en forma imparcial y transparente. Bio Bio, cobertura total.
La política siempre es importante. Vamos a entrevistar por lo mismo, porque está en un proceso electoral interno, el Partido por la Democracia, el PPD. Nos acompaña a los estudios de la radio a esta hora de la mañana el diputado Raúl Soto, candidato de consenso a la presidencia del Partido por la Democracia. ¿Cómo está, diputado? Buenos días.
Hola, Rodrigo. Muy buenos días. Agradecer la invitación de Bio Bio Araucanía. Estamos acá de vuelta en la región. Vine el año 2022 como presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas y hoy día como candidato de consenso para presidir el Partido por la Democracia, así que gracias por la recepción.
¿Qué lo motiva primero a presidir el PPD? Viene todo esto precedido de una serie de críticas también a los partidos en general. Estamos en una situación de mayor polarización con la política que ha implementado el presidente Kass, incluso que si no es con acuerdo con la Cámara de Diputados, puede ser por decreto. ¿Qué lo motiva a liderar el PPD? ¿Cuál es la idea que hay de fondo respecto a qué política desarrollar?
Bueno, yo creo que los partidos tradicionales como el PPD, que tiene una presencia muy fuerte, muy importante acá en la región de la Araucanía, con 3 parlamentarios, ¿no? 2 diputados, 1 senador, y además el actual presidente, que es ex senador. Y yo creo que los partidos tradicionales tienen que modernizarse, tienen que renovarse, tienen que volver a sintonizar con la ciudadanía, con el sentido común de los chilenos y chilenas, y también ayudar a romper el hielo un poco respecto de esta polarización y estancamiento que hay, la incapacidad de diálogo. Nosotros somos un sector, un partido muy dialogante, pero que defendemos principios y convicciones, y fundamentalmente defender los intereses, los derechos de la clase media, de los sectores vulnerables, de las pymes, de los emprendimientos, que muchas veces son los que van quedando, verdad, atrás en las decisiones que se toman.
Usted ha dicho previamente que hay que volver a recuperar el centro, que los extremos no son buenos, marca ahí también una distancia con lo que es el Frente Amplio, el PPD. ¿Cómo se recupera el centro? Usted hablaba recién de la capacidad de esta región de poder reelegir parlamentarios vinculados al PPD. Hay otros que están volviendo.
Sí, yo creo que la gran mayoría de los chilenos no están en los extremos, ya están posiciones más de sentido común, más de racionalidad, de sensatez, y yo creo que el desafío del PPD es volver a sintonizar con esa parte de la sociedad, y eso tiene que hacerse con decisiones concretas, con cambios estructurales también en la interna, ¿no? En lo partidario, cómo nos conectamos con la sociedad y cómo también tomamos ciertas decisiones que den señales en aquella dirección, sin cortar del todo los puentes, porque el día de mañana el progresismo se necesita en unidad para poder recuperar las mayorías que se han perdido en el país, pero desde nuestra propia identidad. Creo que en los últimos años se ha ido perdiendo identidad, eso hay que recuperarlo, ese va a ser el esfuerzo que nosotros al menos vamos a hacer, y lo queremos plantear al país como una propuesta de futuro. Creo que el PPD se debe resignificar. Mucho se habla de que el PPD es un partido instrumental, que nace
nace para el cambio entre la dictadura democracia como partido instrumental y después se consolida, ¿no?
Sí, yo creo que es momento de resignificar el Partido por la Democracia. Hoy día las democracias están nuevamente amenazadas, ya no por dictadores que llegan a través de golpes de Estado, sino que por líderes autoritarios o ultraconservadores que llegan por mecanismos democráticos al poder, pero una vez allí lo que hacen es debilitar las instituciones desde adentro, ¿no? Y por lo tanto se va socavando la democracia. Hoy día tenemos que las nuevas generaciones del Partido por la Democracia modernizarnos internamente, abrirnos a la sociedad, al mundo independiente, al tejido social, ¿no? Volver a las bases, a los territorios, a las comunas, y hacerlo justamente para defender la democracia del siglo XXI, y no solo defenderla, porque también hay que cambiarla, hay que actualizarla, ¿no? Si las instituciones no se modifican al ritmo que va cambiando la sociedad, se van quedando en el pasado, se van quedando alejadas, dejan de sintonizar, y hoy día lo que hay es un divorcio entre la ciudadanía y las instituciones de la democracia, ¿no? Y nuestro rol es poner al PPD a la vanguardia de los cambios institucionales. Es un desafío muy grande, pero lo asumimos con mucho entusiasmo.
Aquí estuvieron fuera del PPD los diputados que usted menciona, Montalva, el senador Celi. Sí. El alcalde también fue PPD. ¿Es posible que vuelva al PPD? se están haciendo gestiones no solo en la región, sino que en todo el país, para gente que dejó de ser militante vuelva al PPD?
Bueno, valoramos mucho la reintegración al PPD del doctor Celis, exdiputado y día senador. De hecho, yo cuando llegué al PPD hace 8 años, Ricardo era jefe de bancada. Valoro mucho también que un diputado joven, con mucho ímpetu, con mucho talento también, como es el diputado José Montalva, también se asuma el desafío de militar y de incorporarse al proyecto político, porque no podemos ser islas, no podemos ser solo individuos que representan personas, sino que tenemos que poner nuestra parte para construir proyectos colectivos. Lo mismo respecto de la diputada Parra, que después de un periodo afuera retorna hoy día como diputada de Malleco, y por lo tanto con una fuerza electoral muy importante. Y las puertas van a estar abiertas siempre. Me voy a reunir también, espero, con el alcalde Neira el día de hoy. Y las puertas van a estar abiertas para todos quienes, desde la militancia o también desde la mantención de su independencia, puedan querer contribuir a la construcción de este proyecto político, porque se trata de sumar más militantes, pero también se trata de abrir las puertas al mundo independiente. Y quienes quieran incorporarse con esa visión también van a ser muy bienvenidos.
Lo llevo a otros temas que tienen contingencia vinculada a la región. Se vota la próxima semana, por calendario, estamos en la fecha, la renovación del estado de excepción constitucional de emergencia.
Sí.
Dice excepción constitucional. Llevamos
desde... a poco de excepción.
Ya. Exactamente. ¿Cuál es su posición respecto a esta situación del despliegue militar en la macrozona y particularmente en la Araucanía?
Yo creo que la seguridad es importante, y partiendo de esa base yo he sido muy crítico, por ejemplo, de lo que se hizo el primer año del gobierno anterior. Tuve críticas de mi propio sector siendo oficialista en su momento, pero creo que hice lo correcto. Yo el 2022 vine, hice una gira en la Araucanía, me reuní con las policías, con los fiscales, con las autoridades locales, regionales, con las comunidades también, y por lo tanto me llevé un diagnóstico claro respecto de la necesidad no solo de seguridad, sino que sobre todo también de desarrollo en lo económico, en lo social, acá en la región de la Araucanía. Y eso lo dije en mi cuenta pública, molestó en su momento, pero creo que fue lo correcto. ¿Era necesario mantener el estado de excepción? Sí, y los hechos, los datos nos han dado la razón.
¿Y hoy?
Hoy día yo creo que hay que hacer algo distinto. Y probablemente una de las cosas que quedó pendiente del gobierno anterior, y que este gobierno tiene el desafío de tomar la posta y de poder sacar esa tarea adelante, es el proyecto para el resguardo de la infraestructura crítica. Eso permitiría que en determinados sectores, como las carreteras, como infraestructuras críticas que sean importantes para la región, para el país, para el desarrollo normal de la vida en comunidad, de la vida de la familia, de las personas, puedan tener ciertos resguardos que nos den tranquilidad, pero no en un contexto de estado de excepción constitucional, sino que en un estado de una normativa que tiene un sentido más de normalidad, ¿no? Entonces, y ahí se puede hacer una conjugación o un complemento de esfuerzos desde las policías con a veces también apoyo militar.
¿Cómo se puede enfrentar la acción de los grupos armados que están perpetrando atentados? Van 14 atentados este año, sí, en la macrozona, de esos 12 en la Araucanía.
Bueno, yo creo que falta mucho inteligencia. Creo que el combate, por cierto, al terrorismo, a las situaciones de violencia rural, tiene que ser muy fuerte, muy frontal, pero también a través de inteligencia y prevención, ¿no? Yo creo que ha faltado un poco de eso. Hemos visto algunos operativos en los últimos meses, también vimos varios operativos en el gobierno anterior, y yo espero que seamos capaces de enfrentar al mismo tiempo las consecuencias de la problemática que hay acá en la región de la Araucanía, que tienen que ver con los hechos de violencia, pero también ir al fondo y promover siempre y no dejar nunca de lado la posibilidad del diálogo, los consensos, y sobre todo de establecer un plan de desarrollo económico y social a nivel regional que sea muy potente, porque sin duda, sobre todo los sectores rurales de la Araucanía, me consta, he conversado con muchos alcaldes que tienen un nivel de abandono muy grande.
En ese mismo tema, para cerrar, última pregunta con ese tema, la ministra Steiner, ¿es la persona indicada para desarrollar el liderazgo de ese ministerio? Ha tenido una serie de críticas. Los propios parlamentarios de derecha han dicho que no tiene una capacidad oratoria, que eso ya es evidente. Hay una serie de fallas en su discurso político que le generan problemas al gobierno. ¿Es la persona hoy día adecuada para liderar un ministerio cuando el tema de la seguridad es lo principal en el país?
O sea, yo creo que es lo principal que llevó el presidente Kast a la moneda, y es la principal deuda de estos primeros meses, ¿no? Creo que Yo creo que hay que escuchar a la gente. La gente a uno en la calle le dice, la ministra se ve débil, la ministra se ve mano blanda, se ve dubitativa, ha estado envuelta en polémica, su liderazgo se ha de alguna manera debilitado, y ese es el liderazgo que necesitamos, que esté más empoderado del gobierno, porque ni más ni menos tiene que enfrentar el crimen organizado, la violencia, tiene que desbaratar bandas, como lo hizo cuando era fiscal, que cumplió un rol muy bueno, muy positivo como fiscal en el norte, pero creo que ha dejado bastante que desear como ministra. Yo creo que todavía hay tiempo, creo que hay tiempo para que se empodere, para que empiece a mostrar resultados, pero debe ponerse a trabajar, presentar un plan de trabajo concreto, integral, robusto en esta materia, porque hasta ahora hemos visto solamente hechos puntuales, pero la citamos el otro día a una sesión especial de la Cámara, expuso más de una hora, y yo, más allá de quedarme con la forma, que efectivamente no tiene una buena forma de comunicar, pero también me preocupa el fondo, porque lo que hizo fue más bien repetir recetas del pasado o diagnósticos puntuales de algunos operativos que se han hecho, pero un plan integral para un tema tan complejo como lo es la crisis de seguridad que hay en nuestro país, hasta ahora no hemos visto.
Le quiero preguntar por un tema que va a estar en el debate, sin duda, durante la semana. Ayer tarde murió el ex fiscal militar de la Araucanía, Óscar Alfonso Podlech. Estaba condenado en Colina 1, Punta Peuco. Su abogado y parlamentario de derecha han criticado al gobierno porque no se firmó un indulto que estaba desde el 5 de mayo en el ministerio. ¿Cuál es su posición respecto de los presos por lesa humanidad que están con problemas de salud? Porque ahí hay un debate respecto, ¿se hace cumplir la ley como ocurre en otras partes del mundo y quienes han cometido crímenes de lesa humanidad permanecen en la cárcel? ¿O aquí se, a través de la vía del indulto se pueden enviar a sus domicilios?
Mire, yo por definición soy contrario a la facultad presidencial de indultar. Creo que por más que hoy día esté en la Constitución y por lo tanto sea permisible, sea legítimo hacerlo, yo creo que al final del camino de todas maneras vulnera el principio de separación de poderes del Estado, en el sentido de que hay un fallo judicial, hay un proceso donde se escuchó a las partes y hay un juez que determinó la culpabilidad de esa persona, y desde esa perspectiva a mí me parece que eso debe ser respetado, salvo casos muy excepcionales que debiesen ser calificados por un órgano técnico, autónomo, y no por un presidente que tiene color político, que tiene partido político y por lo tanto también puede tener sesgo en sus decisiones. Y yo creo que tanto el presidente Boric cuando hizo indulto se equivocó, y yo fui muy crítico respecto de eso, y si se hace ahora por el otro lado, ya con el actual presidente, con el actual gobierno, yo creo que se cometería exactamente el mismo error. Y finalmente lo que hacen esas decisiones es tensionar más al país, dividir más a nuestra sociedad, cuando lo que necesitamos es exactamente lo contrario, unirnos, ¿verdad?, buscar puntos en común y avanzar juntos por el beneficio de todos los chilenos.
Estamos conversando con el diputado Raúl Soto, candidato a la presidencia del PPD. ¿La elección se vota a fin de mes?
31 de mayo es la elección. Vamos a estar en todas las regiones, por supuesto que también acá en la Araucanía. Esperamos una buena participación y a partir de junio ya empezamos a encabezar este partido con este objetivo de modernizarlo, de renovarlo y de volver a hacerlo grande como fue en algún momento.
¿Cuántos militantes votan aproximadamente?
Hay alrededor de 26.000 militantes inscritos, pero evidentemente que los procesos participativos siempre tienen el carácter de voluntario en el caso de la interna, a diferencia de lo que ocurre hoy día, ¿verdad?, en las elecciones generales de autoridades donde hay votación obligatoria. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es recorrer el país. Hemos estado en el Maule, ahora en la Araucanía, vamos a estar en Biobío, Ñuble, en Los Lagos y en todas las regiones, tratando de conversar con la militancia y también con las autoridades locales para invitarlos a este proceso interno.
Diputado, que esté muy bien, buenos días.
Muchas gracias, muy buenos días.
La información es nuestro compromiso.
Conectamos cada rincón de Chile, uniendo voces y opiniones.
Bio Bio, la radio.
¡Atención, Temuco! ¿Buscas un auto usado o seminuevo? La Feria de Usados Alfa Rent, que recorre Chile, llega a Temuco el sábado 16 de mayo. Tendremos descuentos de hasta 4 millones de pesos y además, si financias con Forum, obtienes una gift card de 250 mil pesos en combustible. Solo por este sábado 16 de mayo habrá más de 40 autos esperando por ti. Ven desde las 9 de la mañana a 4 de la tarde en camino al aeropuerto Maquehue 2931, Padre Las Casas Temuco, frente al hospital Padre Las Casas. Te esperamos con un rico asado en Salfa Rent Usados.
Oiga, mi amor, no se me pasa el dolor.
Vaya un buen doctor entonces, pues.
Es que me va a doler más, po, con el precio de la benzina.
Mejor conéctate por internet con un especialista de Clínica Alemana Osorno. Si vives en Temuco, Valdivia, Puerto Montt, Chiloé o Coyhaique, ahora puedes acceder a los médicos de Clínica Alemana Osorno sin salir de tu casa. Si te duele la benzina, agenda telemedicina en clínicaalemanaosorno.cl.
Bio Bio, la radio. En Temuco, 88.1. En Villarrica, 88.5. Y en Pucón, 103.7.
Shots ring out, but there's no gun. Still you hurt on everyone. In the depths of you, there's sparks of good. But you're not even trying, trying. You feel the knife in your gut. You're so scared of what you want. You bite your lip and hold your tongue. What are you hiding, hiding? We got tired of your charms and tired of your false alarms. You're just a book that never turns its page. You can stand on the edge, shouting out that you're ready to change, ready to change. You can say
atención, y esto se lo hemos ido contando durante el transcurso de la semana, porque Codiner S.A. está informando ahí a sus auditores que se va a realizar un corte en el suministro eléctrico. Claro, esto a solicitud de CGE Transmisión. Esto por mantención preventiva en la subestación Loncoche. ¿Cuándo va a ser esto? Mañana. ¿Ya? Mañana domingo 17 de mayo, desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Es un corte que afectará a los siguientes sectores. Atención, déle volumen a la radio. Mientras yo busco mi lápiz por acá, que no sé dónde lo... Aquí está. A ver, Paya, sector Huapi, sector... No, Huaki, digo. ¿Eh? Paya, Huaki, Huiñoco, Camino Loncoche, Alcarafquén, Lumaco Sur, sector La Lechera, Pulmahue y Emulpan, de la comuna de Loncoche. Así que ahí la empresa quiere disculparse por las molestias, obviamente, que este corte puede ocasionar, tomar las medidas necesarias para mitigar los efectos. Y lo que sugiere Gobiner es aislarse, ¿cierto?, de la red pública si posee un inversor o grupo generador, evitando someter a los trabajadores a riesgos de electrocución. Y, bueno, se reserva además el derecho de energizar las instalaciones antes del horario indicado. La compañía distribuidora de energía eléctrica Gobiner firma este comunicado que tenemos acá, que lo vamos a reiterar durante el transcurso de la mañana, pero los sectores que no van a tener energía mañana por la mañana, entre las 8 y la 1, Paya, Huaki, Huiñoco, Camino Loncoche, Acalafquén, Lumaco Sur, sector La Lechera, Pulmahue y Emulpan, esto de la comuna de Loncoche. Quedando poquito minuto para que lleguemos a las 10 de la mañana, a las 10 un nuevo informador. Vamos a estar hablando, Loguito, sobre una reforma constitucional, fíjate, que está buscando establecer un mecanismo de devolución del IVA pagado por alimentos, por medicamentos, por otros productos esenciales a familias vulnerables. Vamos a ver en qué va a quedar en eso. Ya lo vamos a comentar en breve, porque hay auditores que tempranito, auditoras y auditores, tempranito en la mañana de, bueno, de la semana, pero también al fin de semana, que se comunican con Bio Bio aquí en Araucanía. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo vamos?
Hola, muy buenos días, Radio Bio Bio. Habla Hugo por acá del sector Monco Cautín Maquehue. Primero que nada, permítanme saludarlo a usted, a todos ustedes y a toda las personas que escuchan esta linda emisora. Un día, una mañana helada, acá como el campo no para, estamos haciéndole a la siembra de lupino. Que tengan un excelente día y un lindo fin de semana. Un abrazo.
Abrazos, Hugo. Hugo, gracias, Hugo, por estar ahí, por estar en compañía de la radio. Sí, pues, hay mucha gente que nos acompaña, que está en el campo desde tempranito, da lo mismo fin de semana, semana, Navidad, Año Nuevo, el campo no para, ¿eh? ¿Sí?
Muy buenos días, Radio Bio Bio.
Hola.
Mi nombre es Mireya, de Padre Las Casas. Quiero saludar a todos los auditores y compartir algo muy bonito que vi en la mañana tempranito, hace una hora atrás.
¿Ya?
Vi pasar muchos loros, manadas, como 4 manadas, de cada una como de 100 manadas, algo así, puede ser. Y iban desde Padre hacia el norte. Oh, pero una maravilla. Así que ese es el audio que les comparto con mucho cariño a los auditores y a mis amigos de Radio Bio Bio. Buen día.
Sí, hay un sonido que también acompaña las mañanas frías en la Araucanía, el vuelo y el canto de los loritos que cruzan ahí los cielos buscando alimento, seguramente refugio entre los árboles. Y así como nuestra auditora, hay muchos vecinos que también, y seguramente a ti te ha pasado que lo escuchan tempranito, especialmente al amanecer o cuando cae la tarde. Claro, y van formando estas bandadas que llenan de vida el invierno, además, ¿no? Que son parte del paisaje natural de nuestra región, y un recordatorio de que incluso en los días más helados, la naturaleza ahí sigue su ritmo, entre la escarcha, el humo, no sé, de la chimenea, el verde húmedo de los campos y los loritos ahí que van aportando ese toque de movimiento y alegría tan característico de nuestra zona, tan característico de la Araucanía. Y mira tú, lo que le provocó, la emoción que le provocó a nuestra auditora y lo que hizo compartir en la mañana con la radio. Oye, que hay cosas bonitas. Se dio cuenta de ello y lo quiso compartir. Gracias, Mireya, y gracias a auditores de tantos lugares de la Araucanía que se conectan, se contactan, se enchufan ahí con Bio Bio, la radio.
Yeah.
Presentó ayer esta reforma constitucional que busca establecer un mecanismo de devolución del IVA. Fue presentado por senadores del Partido Socialista y apunta sobre todo a beneficiar a hogares pertenecientes al primer, segundo, tercer y cuarto quintil de ingresos. Entonces, han estado explicando parlamentarios, es una propuesta que está buscando crear un sistema de restitución, ¿cierto?, del impuesto que actualmente grava con un 19% productos básicos de consumo, de manera que el Estado pueda devolver parte de esos recursos a familias de menores ingresos como una medida para poder enfrentar, ¿no?, el alza del costo de la vida. Estaba leyendo acá hace un ratito a Gastón Saavedra, que es el presidente de la Comisión de Economía del Senado, y él enmarca la propuesta en esta discusión tributaria que actualmente impulsa el Ejecutivo frente a esta reforma o a una reforma tributaria que lo que está buscando es rebajarle en 4 puntos los tributos a los más ricos del país. Entonces lo que se quiere proteger, dicen, y como lo han hecho históricamente, a las clases sociales más bajas que hoy día se van a ver dificultadas para poder cubrir el valor de su canasta alimentaria, decía. Y estaba leyendo acá a Paulina Bodanovich, que es la senadora integrante de la Comisión de Constitución, cuestionó un poco lo que productos esenciales continúen afectos al IVA. Dice que no es razonable que en Chile una familia pague el 19% del IVA por los alimentos básicos, por medicamentos o por productos esenciales, mientras otros sectores siguen teniendo beneficios tributarios. Entonces, en esa línea, el debate trasciende lo económico. O sea, hay una definición política y ética o se sigue cargando el peso de la recaudación sobre la familia trabajadora o se avance hacia un sistema mucho más justo que alivie, ¿no?, el costo de la vida de millones de chilenos, según lo que ha planteado. Seguramente tú también tienes una opinión al respecto. Vamos a ver en qué va a quedar esto, porque por lo menos por ahora lo que se ha impulsado esta reforma para devolver IVA de alimentos y medicamentos a familias vulnerables. Oye, estas y otras noticias, como siempre, los informadores, también con Radiograma, que llegará a la 1, hay tiempo para eso. Estamos a 4 minutos de las 10 de la mañana. Qué bueno que te hayas conectado ahí con Bio Bio, la radio en la Araucanía. Bio Bio somos todos, complemento de música y noticias todo el día, donde vayas. Frecuencias de la radio y la Araucanía y las 43 estaciones que tiene Bio Bio en todo el territorio nacional.
todo para tu despensa.